Programa número 262. Hoy vamos a tratar sobre el derecho digital con alguien que lo trabaja día a día. Es uno de los grandes expertos de la referencia seguramente en esta materia. Es abogado, experto en este ámbito, es CEO de dos compañías, DVT Legal and Compliance Laboratory. Óscar López Rodríguez, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, estoy fenomenal. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Pues aquí está con nosotros ya también Esther Morales, socia de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Podemos ir introduciendo un poco en materia a nuestros oyentes. Si nos explicas, Óscar, ¿qué es lo que hacéis en VT Legal and Compliance?
Bueno, nuestro despacho es un despacho de abogados especializado en el ámbito del derecho digital y el corporate. Ayudamos a las compañías en este mundo de su transformación digital a cumplir las leyes, a asesorarles, a protegerles jurídicamente, y además tenemos una tendencia a que nuestros consejos sean preventivos. Es decir, intentamos estar en el momento inicial de su andadura en la transformación digital para prevenirle de cómo se cumplen las leyes.
Porque aquí ya rápidamente lo estamos viendo, ¿no? Lo digital va muy rápido y las leyes van muy lentas. Hay mucho riesgo de saltarse leyes por el camino.
Bueno, las leyes van muy lentas, pero tenemos una acumulación extraordinaria de leyes en los últimos años, con lo cual el crecimiento de legislación también aplicable a los escenarios que se dan con la transformación digital, hay que tenerlos en cuenta y hay que entenderlos, porque las leyes se han especializado muchísimo y por tanto no todo el mundo está capacitado para entender todas las leyes en todos los requisitos legales que incorporan estas leyes. Por tanto, hay que conocer las leyes, saber qué leyes te aplican y por tanto seguir con tu estrategia de negocio, que es transformarte digitalmente para poder estar en el mundo del siglo XXI.
Pero preventivamente, como bien dices, porque luego es mucho más complicado todo, seguramente.
Sí, ese es el gran reto, ¿eh? Muchas compañías todavía no están concienciadas de esa prevención, son más reactivos, nos llaman cuando tienen esta situación,
el problema,
de
¿no?
materializarse el riesgo, exacto, el problema, pero hay que trabajar en esa prevención.
Esther.
Y Óscar, dais servicio tanto a empresas como a individuos, a ciudadanos. ¿Cuáles son los servicios que más os demandan cuando llegan al despacho? ¿Qué os piden? ¿Son servicios concretos?
Sí, bueno, nuestra especialidad en el ámbito del derecho digital y del cumplimiento normativo toca fundamentalmente cuatro ramas. Hay una rama de prevención del blanqueo de capitales que está dándose a conocer de manera muy acelerada, aunque la legislación es del año 2010, pero ya se empieza a conocer de manera muy acelerada y muchos sujetos obligados empiezan a entender que son sujetos obligados y que tienen que cumplirla. Y son leyes de prevención, ¿eh? Son leyes que hay que gestionarlas adecuadamente prácticamente diariamente. Entonces, ¿qué nos piden? La parte de prevención de blanqueo de capitales, ciberseguridad, protección de datos, temas de compliance en el ámbito laboral, compliance en el ámbito mercantil, con el control de la cadena de distribución, con los proveedores, todo esto, la ética, el gobierno corporativo, la sostenibilidad, todo esto son temas que nosotros trabajamos en la organización, en la empresa, y lo que más nos demandan las empresas es en estas ramas. En muchos casos nos piden la externalización de ese responsable de cumplimiento preventivo y en otros muchos casos nos piden ayudarles reactivamente cuando se han encontrado con una situación de riesgo. Y los ciudadanos nos reclaman muchas veces apoyo jurídico cuando han sufrido un ciberacoso, cuando han sufrido una situación de un ataque delictivo o el uso de las tecnologías. Bien, ahí es cuando nos llaman por nuestra especialización.
Claro, y hay muchísimos casos, y ahora los medios estamos contando, hablando de ellos casi cada día, ¿no? Tristemente. Te hemos escuchado hablar de normalización. ¿Qué es la normalización y por qué es necesaria?
Bueno, yo creo que es voluntaria la normalización. Es el mecanismo que tienen entidades internacionales como ISO, o en España tenemos el Organismo Nacional de Normalización.
AENOR,
bueno, ya no depende de AENOR, no es AENOR, es UNE, es el organismo UNE.
Sí, claro, cambió.
El que establece las normas de normalización son normas que persiguen establecer mecanismos, sistemas de gestión basadas en la mejora continua, basadas en la prevención, en la gestión del riesgo. Y estas normas de gestión son muy eficaces para las compañías porque les hacen descubrir a las empresas innumerables riesgos que no tienen encima de la mesa y que no gestionan. Y les ayudan estas normas de gestión a identificar controles que mitigan estos riesgos. Y hay normas hoy en día que aplican a todas las compañías como las normas de seguridad, de gestión de la seguridad de la información, máxime sobre todo cuando estás con el uso de las tecnologías de la información en la empresa, normas de privacidad, normas de compliance, son normas que ya están interactuando en el mundo jurídico y son normas que te permiten gestionar preventivamente.
Normalización, por lo tanto, como su propio nombre indica, ¿verdad? Es un trabajo muy exigente, muy riguroso, casi de precisión, ¿no? Porque ahí es importante no cometer errores.
Bueno, exacto, porque además el esquema de normalización va acompañado con un esquema de certificación de tercera parte, que ahí es donde entran compañías como Enor. Es decir, viene una compañía externa para auditarte, a auditar a la compañía si cumples todos los requisitos de estas normas. Son bastante rigurosas las auditorías. Pero al finalizar el proceso de certificación, tu compañía no solo cumple esa norma de gestión, sino trabaja mucho más eficazmente.
Bueno, ya se incorpora a nuestro programa Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, muy bien.
Bienvenido.
Gracias.
Pues aquí seguimos con nuestro invitado hablando del derecho digital y de dudas y preguntas que todos tenemos. Seguro que también traes alguna para Óscar, ¿no?
Sí, yo le preguntaría, a ver, desde tu experiencia, los particulares y las empresas que se acercan a vosotros, ¿lo hacen de manera proactiva o es cuando ya realmente tienen un problema de seguridad?
Bueno, decía anteriormente que ese es el gran reto que tenemos.
El porcentaje,
bueno. Quizás si no es tanto el porcentaje, sino el segmento de compañías que se asesoran preventivamente. Yo creo que las compañías medianas, grandes, ya tienen esa cultura de prevención, esa cultura de gestión del riesgo, cuidan su imagen, saben que el daño reputacional es importante y saben que además la mejor manera de proteger al ciudadano es cumpliendo las leyes. Entonces ellos ya, si quieren actuar en esta sociedad de hoy en día, saben que tienen que cumplir las leyes y por tanto nos vienen a solicitar ayuda preventiva, incluso nos solicitan que externalicemos, que les gestionemos esas responsabilidades de nuestro saber hacer. Pero las pequeñas empresas todavía ese reto no lo tienen asumido. Lo cual es como nuestro tejido empresarial. Dependemos mucho de microempresa, ¿no? De compañías pequeñitas. Puedo decir que el porcentaje de los que se asesoran preventivamente es pequeño, pero es creciente, muy creciente.
Claro, en muchos casos es que las pymes no les llega, ¿no? El tiempo.
O los recursos, inclusive.
Los recursos, ¿no?
Sí, priorizan el negocio, priorizan la parte financiera. Y estos son los que vienen luego reactivamente, cuando han dado ese paso de transformarse digitalmente, de usar datos personales, de manejar y gestionar el mundo de Internet, de actuar con otras compañías más grandes y cuando les requieren o cuando ocurre un incidente es cuando vienen a pedirnos ayuda para ver cómo pueden subsanar este tema desde el punto de vista de la norma.
Claro. Esther.
Mi pregunta, Óscar, iba un poco en esa línea, ¿no? Si habéis notado en estos últimos años que ya se va creando más concienciación entre las empresas y sobre todo si hay una diferenciación por tipología de empresa, que ya estás diciendo las micro con las grandes, o incluso por sector.
Sí, sí, es cierto. Es decir, hay sectores, bueno, que todavía yo creo que arrastran una forma de actuar, son más renuentes al cambio y al cambio en todos los sentidos. Y bueno, pues yo creo que se van incorporando estos sectores, directores ejecutivos más innovadores, más actuales, y saben que tienen que incorporar tecnología y saben que también hay un riesgo de incumplir leyes que les puede perjudicar, sancionar luego posteriormente con una gran consecuencia para la compañía. Y por tanto ya estos van entrando en este juego. Pero hay sectores todavía que son más lentos en esta adaptación y otros sectores que por la necesidad del mercado, por el requerimiento de las grandes multinacionales, pues se han tenido que adaptar rápidamente, ¿no? Entonces sí se nota mucho, pero quiero decir que hay un factor que hemos notado en los últimos años y es que la demanda de asesoramiento legal se ha incrementado. Se ha hecho más complejo el asesoramiento legal, pero también se ha incrementado la demanda de asesoramiento legal porque yo creo que en general la sociedad es más consciente de que debe cumplir las leyes y de que debe asesorarse preventivamente y de que hay que proteger a la ciudadanía y a los clientes cumpliendo las leyes.
Pero es cierto que las empresas grandes presionan a las pequeñas, ¿no?, a hacerlo, ¿no?, cuando forman parte de su ecosistema, por ejemplo.
Es parte del negocio. Pensemos que las grandes compañías tienen una responsabilidad por lo que hacen los clientes o los proveedores con los que trabajan. Esa debida diligencia que tienen que tener con los proveedores, esa repercusión, ese impacto que pueden tener en la empresa por lo que hacen sus proveedores, les exige les exige exigir a sus proveedores unos mínimos de cumplimiento y unas evidencias y un seguimiento de que lo están haciendo. Esa cultura está calando ya en las grandes compañías y ya se está exigiendo a los proveedores pequeños que cumplan, o si no, no juegas en esta liga.
Claro. Enrique.
Sí, Óscar, ¿nos podrías poner un caso concreto de qué es lo que os soléis encontrar en vuestro día a día?
Bueno, casos concretos muchos, ¿no? Por la diversidad de trabajo que tenemos, pero cuando se materializan incidentes de seguridad, brechas de seguridad, pues nos requieren asesoramiento para ver cómo deben actuar. Por un lado, para perseguir su protección jurídica, cumplir leyes, que hay leyes que obligan, especialmente si impactan datos personales, por ejemplo, pues hay leyes que obligan a hacer una comunicación en un periodo de tiempo, a documentar, a gestionar preventivamente. Y además también pues necesitan apoyo para ver cómo actuar para proteger sus intereses. En el ámbito de la ciberdelincuencia, yo creo que esto nos está requiriendo mucho, temas de fuga de datos, de robo de datos, de la transformación y la tecnología lo que te aporta es la inmediatez, pero también enormes vulnerabilidades en tu organización. Y es más fácil que desaparezcan activos de información, es más fácil que un empleado se lleve una base de datos. Ahí es más fácil que se comparte información inconsentidamente, es más fácil que alguien que esté teletrabajando pues no esté haciendo su actividad laboral, esté haciendo otra cosa. Es decir, se dan situaciones que antes no se daban y estos son normalmente lo que nos requieren. Nos están requiriendo o bien preventivamente porque son conscientes de leyes que tenemos que ayudarles. Ahora, por ejemplo, pues hay mucha reforma en el ámbito laboral con el tema del teletrabajo. Y están exigiendo a las compañías pautas preventivas, instrucciones, comunicaciones, evidencias de haber comunicado fehacientemente al empleado, seguimiento continuo. Esto en el ámbito laboral. Y en el ámbito de la seguridad, pues ya hay leyes que están obligando a implementar medidas preventivas. Estos son más o menos puntos que un esbozo de lo que nos pueden requerir y mucha defensa judicial también cuando los delitos se están cometiendo por medios informáticos.
Claro, estamos pensando todos en las historias que cada día vemos, ¿no? De ciberataque a una entidad o una institución, robo de datos. Claro, no solo es el rescate que se pide por esos datos para recuperarlos, es que no se han protegido adecuadamente los datos personales, ¿no? Y hay ciertas obligaciones, incluso riesgos de multas o sanciones, ¿no?
Exacto. Es que yo creo que es muy importante trabajar en las empresas esa cultura de la gestión preventiva del riesgo, la identificación del riesgo. Y una vez que sabemos cuáles son los riesgos, vamos a ver cómo los gestionamos, ¿no? Muchas leyes ya te proponen controles específicos que minimizan riesgos. Ayudémonos de esa información. Definamos procedimientos, comuniquemos fehacientes esos procedimientos, porque si no, no vamos a tener prueba para poder eximirnos de una responsabilidad.
Esther.
Y Óscar, desde el punto de vista del ciudadano, que lo hace de una forma reactiva, porque yo creo que todavía no somos conscientes con nuestros datos más personales, ¿no? Ya cuando formamos parte de una empresa, ¿cuáles son esas demandas que os hacen o con qué problemas llegan a vuestro despacho?
Bueno, pues en muchos casos abusos que se hacen a través del uso de las tecnologías, robo de datos, temas de acoso, por ejemplo. Uh-huh. Porque ahora la tecnología te permite, primero, quien comete ese delito no ocultarse bajo las redes. Y segundo, eres muy indefenso. No hay una cultura, pese a que organizaciones como instituciones como INCIBE y otras organizaciones nacionales difunden mucha concienciación y mucha sensibilización, aún así el ciudadano todavía busca el efecto rápido sin ser consciente del riesgo. Y cuando les atacan es cuando tienen estos problemas. Entonces los ciudadanos, muchos ciudadanos nos llaman, por ejemplo, cuando una compañía le ha demandado, le está requiriendo, cuando un tercero le ha robado sus credenciales y han utilizado sus credenciales para cometer alguna irregularidad y le están imputando a él la responsabilidad. Cuando les han robado información a través de las redes sociales y están utilizando sus imágenes, temas de imagen, por ejemplo, se está viendo mucho. Temas de propiedad intelectual, con pequeños empresarios individuales que crean una compañía, registran una marca y luego se encuentran que la marca está siendo plagiada. En fin, estos son normalmente casos que nos llegan.
¿Derecho al olvido, os llega algo?
Bueno, poco, muy poco, muy poco. El tema del derecho al olvido, muy poco. Yo creo que es una materia que todavía se tiene que consolidar y yo creo que las grandes jugadores del mercado de redes sociales y Google y compañía ya están aplicando los requisitos civiles en la norma para el tema del derecho al olvido. Entonces, temas de ejercicio de derechos alguna vez nos lleva, cuando alguien no ha atendido su ejercicio de derecho y tenemos que iniciar una acción de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, son casos también que nos pueden llegar, pero son un goteo continuo, pero no son abundantes. Lo más abundante es la empresa y el robo de información en las empresas, la paralización de las empresas con el ransomware, y estas situaciones sí se están dando mucho.
Enrique.
Sí, Eugenio, en tu opinión, ¿cómo hay que gestionar el riesgo del uso de ciertas tecnologías?
Pues con una metodología preventiva. Como todo en la vida, a mí me gusta mucho decir, cuando imparto formación, que en el día a día nosotros estamos continuamente gestionando el riesgo. Continuamente. Hoy comentaba con nuestra compañera que ella vive más alejada de aquí de la radio y que gestiona el riesgo por la mañana, viniendo un poquito antes porque nunca sabe lo que se puede encontrar en la carretera y su objetivo es llegar a la hora, ¿no? Entonces, en el día a día gestionamos mucho riesgo y las empresas tienen que estar continuamente pensando en cuál es el riesgo que les pueda imputar una responsabilidad, protección jurídica y cumplimiento normativo. Y la gestión del riesgo, sobre todo cuando incorporas tecnología, pues ves las bondades de la tecnología, pero no te paras a pensar en las vulnerabilidades de tus sistemas, en las amenazas que afectan directamente al uso de las tecnologías en tu empresa, del portátil, de los dispositivos, de la nube, pues no eres muy consciente, ¿no? Entonces, creo que por ahí van los tiros, ¿no? Tenemos que sentarnos y área por área, y esto lo hacemos nosotros mucho en el despacho, cuando nos llaman compañías que ya están queriendo jugar en primera división, quieren tener esta gestión del riesgo bien controlada. Lo que hacemos es ir departamento por departamento analizando qué actividad desarrollan, qué leyes les aplican y qué situaciones de riesgo se pueden encontrar en materia de protección de sus activos, de sus intereses o por incumplimiento de leyes obligatorias.
Y casi siempre hay agujeros, ¿no?
Siempre hay agujeros. Siempre hay. Mirar las normas de gestión, muchas leyes incorporan metodología de gobierno y de gestión. Y todas ellas te dicen que tienes que hacer una auditoría periódica. ¿Para qué? Para detectar precisamente agujeros y elementos de mejora. Por tanto, hay que incorporar esta cultura en las organizaciones, ya bien porque lo quieran ellos tener preventivamente o bien porque una ley te lo está exigiendo. Y tienes que tener la evidencia de haber llevado a cabo esa auditoría, porque si no es una infracción per se.
Esther.
Cuéntanos, Óscar, un concepto que usáis bastante en el despacho, que es el de ingeniería social. ¿A qué os referís?
Uy, la ingeniería social, madre mía, la ingeniería social, bueno, esto es algo que tiene que calar en todas las compañías. La ingeniería social es la técnica que tienen los malos para manipular y para obtener información confidencial, poder acceder a tus sistemas, poder utilizar tus credenciales, poder obtener información contigo y poder cometer acciones de fraude, de defraudación o de estafas o algún tipo de delito. Es ese proceso de manipulación en el cual acceden a tu información por otros medios, haciéndose pasar por, para poder obtener las credenciales que tú quieres. Decía recientemente en unas conferencias INCIBE que un altísimo porcentaje de los ataques a los sistemas y la entrada en los sistemas de las empresas se hacen con credenciales reales que se han obtenido a través de ingeniería social. Entonces, todos hemos escuchado el tema del phishing, ahora se habla del vishing también por voz, y estas técnicas y otras técnicas que hay para obtener información. Mañana yo contacto contigo, soy alguien que estoy compartiendo contigo redes sociales, sé que te gusta mucho el deporte, sé que inclusive has comprado en alguna determinada tienda y te mando un correo electrónico ofreciéndote un bono de descuento del 20% en esa cuenta, en esa tienda. Automáticamente lo abres, porque además te hacen ver que quien te envía el correo es esa empresa, gran compañía del mundo del deporte, ¿no? Y al abrir el bono te dan a un link de una página web que es una simulación de página web y descuentas el bono y compras algo. De momento no solo tienen información de tus credenciales, de tus datos bancarios, sino que además te roban dinero. Y todo esto lo han hecho haciéndote un proceso de engaño, ¿no? Y ahora está muy de moda también, ojo a todo el mundo, con el tema del fraude del CEO, haciéndose pasar por alguien importante de la compañía, contactan, identifican al que quieren engañar, le manipulan para hacerse hacerse pensar o hacer pensar que soy directamente el director general que te está dando la instrucción, porque tú puedes tomar esa decisión, pero es que además te dice que es confidencial y no lo compartas con nadie. Y una vez has hecho esto, automáticamente has transferido el dinero o has dado cierta información a alguien que no debería ser, o has transferido el dinero a una cuenta que no es la del proveedor que tenías que pagar, ¿no? Y esto está creciendo una barbaridad, este tipo de cosas. Con lo cual, alerta a todo el mundo, sobre todo especialmente a los usuarios de las empresas, en que nada es gratis, absolutamente nadie regala nada, y que tienen que estar ojo visor y, en caso de duda, no hacer absolutamente nada. Consultar al responsable de seguridad de la empresa o al abogado de turno que puedan consultarle.
Verificar, por muy confidencial que diga el mensaje, que es la cuestión. Exacto. Que tienen delante. Pues ha sido muy interesante escuchar lo que Óscar López Rodríguez, abogado experto en el ámbito del derecho digital y CEO de dos compañías, recordamos, VT Legal and Compliance y Laboratorio, de la que no hemos hablado, no nos ha quedado tiempo, pero es diferente a lo que hacéis en VT.
Sí, Laboratorio. Yo soy un fiel creyente en el que la tecnología tiene que ayudar al mundo, y la tecnología en el mundo legal, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, hemos desarrollado normas para ayudar a las empresas a cumplir las leyes, la gestión del cumplimiento. Las leyes hay que gestionarlas. Insisto en que la mejor manera de ayudar a la ciudadanía es cumplir las leyes y a la sociedad y a los tus clientes. Y estas leyes hay que gestionarlas y gobernarlas preventivamente en esa metodología de mejora continua. Y en Laboratorio desarrollamos herramientas informáticas en el mundo legal para ser más eficaces en esa actividad jurídica, proteger mejor a los clientes con el cumplimiento de normas, apoyándonos en tecnología.
Muy fuerte vocación, por lo tanto, la que Óscar ha compartido hoy en este programa. Gracias, Óscar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce, por acompañarnos. Enrique.
Un placer.
Y Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta
Esther.
El próximo.